Revista 5W. Pequeñas historias, grandes explicaciones. What? ¿De qué hablamos hoy? Ahí va nuestro sumario 5W.
El año 2019 acaba con las numerosas protestas sociales que han sacudido al mundo. La gente ha salido a la calle. En Chile, Hong Kong, Líbano, Irak, Sudán y muchos países europeos como Francia. La corrupción, el coste de vida, las libertades políticas y la justicia climática son algunas de las razones que estos últimos meses han motivado protestas en todo el planeta. Según Amnistía Internacional, la dureza de los estados y la represión de los gobiernos son las características comunes de todas ellas. Numerosos muertos, miles de heridos y de detenidos son cifras que se repiten en muchos países.
Atención, pueblo de Chile. Atención, pueblo de Chile.
Quiero expresar mi solidaridad y condolencia con las personas que fueron víctimas de esa violencia.
Así que muchas gracias, esto es para Chile y quiero leer Chile me dueles por dentro.
A mediados de octubre, los chilenos salieron a la calle para protestar por la subida del precio del metro. Desde entonces, la movilización no ha parado de crecer. Las reivindicaciones se han ampliado también a otros ámbitos, como las pensiones, la sanidad y también la educación. Hablamos hoy de Chile desde un teatro, el Teatro Lliure de Barcelona. Allí, Nuria Jar ha charlado con dos jóvenes chilenas de gira en España con la obra de teatro Paisajes para no colorear.
Where? ¿Dónde se esconde la noticia? ¿Viajamos a...?
Acabamos de ver Paisajes para no colorear, que es una obra colectiva de 9 chicas chilenas que tienen entre 13 y 17 años. Estamos con Ignacia Atenas. Hola, ¿qué tal?
Alice.
Y también estamos con Daniela López. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, bueno, bien. Un poco removida después de ver el espectáculo porque está lleno de reivindicaciones que traéis directas desde vuestro país, desde Chile. ¿Qué es lo que se está pidiendo en la calle?
Bueno, todo partió por una evasión masiva porque subió la tarifa del metro, del transporte en general. Entonces hubieron revueltas y evasiones masivas donde mucha gente se juntaba en una estación de metro y no pagaban el metro, pasaban simplemente. Y bueno, eso estaba pasando cuando nosotras nos vinimos a Cádiz y nosotras llegamos un día viernes y ese mismo día estalló todo, sacaron a los militares a la calle y la gente empezó a reclamar por no solo por que hayan subido el pasaje de metro, sino por muchas desigualdades que se han mantenido por unos 30 años, como la salud
y...
La Constitución, que fue creada en tiempos de dictadura y aún no se ha cambiado.
Se pide una vida digna, con una pensión digna, una salud digna y una educación digna. Eso es básicamente, pero todo partió por los 30 pesos, pero al final son los 30 años que llevan callando las generaciones anteriores. Entonces, como esta nueva generación de estudiantes ya no tiene miedo de salir a la calle, entonces ha habido una revuelta. Y ahora ya se unió como todo el pueblo contra el poder.
Como contabais, todo comenzó por el precio del transporte público, pero eso ha evolucionado hacia una lucha mucho más amplia, ¿no? Por esa Constitución de 1980, por la cual la gente sale a la calle y protesta. Ignacia, tú decías en la obra de teatro, más educación y menos lacrimógenos.
La frase dice, le falta dinero para la educación, pero le sobra para comprar bombas lacrimógenas. Los privados se tienen que hacer cargo de la educación y eso no puede ser porque es como un servicio básico, se podría decir, que todos tenemos que tener y debería ser gratuita. Entonces, para eso no hay recursos, no existen, pero para la represión de las manifestaciones, para las bombas lacrimógenas sí hay.
Y luego también hay otro momento en que Daniela agarra un retrato del presidente Piñera, ¿no? Y le pinta un bigote, le pinta una esvástica, ¿no? Detrás. Cuéntanos también cómo la gente se ha alzado contra el gobierno actual.
Claro, es que en nuestro país últimamente casi todos odian a nuestro presidente porque ha hecho las cosas muy mal y ha seguido manteniendo errores y los ha aumentado, básicamente. Porque, bueno, él es un presidente empresario, elitista, que ve solo por las personas que tienen dinero. Como mismo hablábamos antes, el que tiene dinero puede acceder a una educación de calidad, el que no aprende nada. Entonces, todos tenemos un odio a este presidente que al final sigue manteniendo estas costumbres de la Constitución del 80 y que ahora puso otras leyes que enojan más al pueblo, como la ley anticapucha, o como leyes anteriores como Aula Segura, que en verdad tienen que ver básicamente que reprimen las manifestaciones y también reprimen a los estudiantes.
Y al final de todo salís con una pancarta que lo que dice es: en Chile se vulneran los derechos humanos.
Yo creo que últimamente se está haciendo conciencia porque creo que ha pasado muchos años, sigue pasando, pero no se visibiliza. Entonces, además de que los medios de información están manipulados por ellos mismos, cuesta mucho que la sociedad se informe de una manera como verídica de noticias reales. Entonces yo creo que gracias igual a las redes sociales hemos tenido noticias como reales. Entonces yo creo que gracias a todo esto, como puede ser igual la tecnología, siento que estamos tomando aún más conciencia.
Y al final también un mensaje positivo, ¿no? De vosotras sois la nueva generación, tenéis esa esperanza de cambiar y de poder construir un futuro mejor, ¿no?
Claro, es que podemos decir todo lo que está mal, pero en verdad no sacamos nada con quedarnos, decir lo que está mal y no hacer nada. Entonces, en base a eso, nosotras somos las nuevas generaciones que quieren hacer el cambio, que estamos denunciando toda la injusticia que están sucediendo en nuestra sociedad y que queremos cambiar las cosas como están, queremos, como dice, cambiar este sistema desde la raíz.
Pues Daniela, Ignacio, muchísimas gracias por esta entrevista y por esta obra de teatro que yo creo que no deja indiferente a nadie. Enhorabuena.
Muchas gracias a ti.
Gracias.
Pedimos una vida digna, decían Ignacia y Daniela. Agus Morales, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Raúl? Bienvenido a 5W, Raúl.
Gracias, estaba esperando, ¿eh? Eres director de 5W y Montse Santolino también en el estudio. ¿Cómo estás, Montse?
Hola.
Gracias por estar aquí. Es periodista, es activista social, es responsable de comunicación de la FEDE. Lo que vemos en Chile es una expresión de agotamiento social, con protestas masivas de más de 1 millón de personas.
Yo creo que el sentimiento, no solo en Chile, sino en otros lugares que es más presente, es el de frustración. Frustración en este caso en el país más rico de Cono Sur y donde la desigualdad es la mayor. Ese sentimiento de agravio yo creo que es fundamental.
Sí, sí, es un agotamiento del sistema absolutamente económico y político. Sí, una de las cosas que también dicen en Chile es: el neoliberalismo nació en Chile y morirá en Chile. Entonces, realmente, los Chicago Boys decidieron con el dictador un sistema económico y una constitución que es lo que ha llevado el país a es lo que han comentado, ¿no? No son 30 pesos, son 30 años.
Pues con ellos, con Montse y con Agus, abrimos la asamblea de 5W.
Why? Para entender lo que pasa en el mundo. Asamblea 5W.
Una de las reivindicaciones de los chilenos es votar una nueva constitución para sustituir la de 1980, aprobada en plena dictadura de Pinochet. Finalmente, el gobierno del presidente Sebastián Piñera y la oposición han acordado un referéndum en abril de 2020 para cambiar justamente esta constitución. Podríamos decir que los chilenos o lo han conseguido o empiezan a conseguir alguna cosa con estas protestas.
Eso parece, de momento. Habrá que verlo, obviamente, porque es un sistema anclado en el pasado y muy ligado a las élites económicas y políticas del país, pero sí, parece que hay algún avance. Por lo menos el presidente Piñera sí que ha tenido el reflejo de, como en muchos otros casos que estamos viendo de revueltas por todo el mundo, por lo menos de anunciar un paquete de medidas sociales de manera inmediata y después la reforma de la Constitución, que son como los dos elementos, las dos líneas de protesta fundamentales.
Claro, o sea, como la política, como el gobierno surfea ante unas protestas que son masivas y que pueden ser todavía más grandes.
Yo creo que no debemos pensar que son paquete de medidas puede cambiar la situación, porque las raíces de problemas son muy, muy profundas y tienen que ver con el económico, con el modelo económico y político en Chile, pero también a nivel global. Pero sin embargo sí que es muy interesante ver cómo en Chile el presidente sí que ha, pese a que al principio lo que hizo fue básicamente reprimir las protestas, sí que luego ha tenido esa habilidad para hacer una oferta, cosa que en muchos otros contextos que iremos viendo, los estados yo creo que se han quedado en su sitio y no han sido lo suficientemente flexibles para, como tú decías, Raúl, surfear esta situación.
Claro, recordemos, por ejemplo, que Piñera ha destituido a 8 ministros de su gobierno, por lo tanto reaccionó, pero recordemos también la represión con la que empezó a actuar en estas protestas. Se han muerto más de 20 personas y hay más de 1 millar de heridos y 4.000 detenidos. Son cifras inmensas.
300 personas sin ojos o afectadas. Bueno, ellos dicen en las noticias 300 tuertos, o sea, la represión ha sido bestial.
Sí.
En más de 6.000 detenidos, efectivamente, la actuación del ejército y la policía, y hay los informes de tanto de Amnistía como de Human Rights Watch que efectivamente dicen que ha habido graves violaciones de los derechos humanos.
Con un presidente, además, que hace muy pocos meses que ha vuelto a la presidencia, o sea, esto le pilla en el inicio de su mandato.
Sí, además, creo que también es interesante pensar en el mañana, ¿no? ¿Qué va a suceder después? Y, por ejemplo, con el plebiscito. Pero pensemos que a veces tenemos una idea preconcebida cuando hay unas protestas de este tipo, que son tan masivas, pero pensemos, por ejemplo, yendo atrás en la historia, mayo del 68, que después vinieron gobiernos conservadores.
Exacto, volvió a ganar de gol.
O en España el 15M, que después ganó el Partido Popular.
Sí.
Entonces es muy difícil hacer pronósticos de ese tipo y ver cómo va a afectar pues, a su presidencia y a los sucesivos gobiernos que vayan llegando después, pero creo que es un panorama interesante precisamente por cómo se han desarrollado los hechos políticos.
Me gusta mucho que saques este tema porque ahora que ampliamos un poco el foco, claro, al final la protesta es muy visible en la calle, se hace escuchar un montón, pero hay una parte que a lo mejor no escuchamos y que puede decantar luego alguna mayoría presidencial o algún referéndum como este que se anuncia para abril en Chile.
En general, todas las protestas apuntan a una impugnación del sistema, pero obviamente dependerá de qué fortaleza tengan las organizaciones sociales o si esto es un grito de rabia como individualizado o realmente hay organizaciones o hay una capacidad social de que esto se convierta en medidas más progresistas, en gobiernos más progresistas, y eso está por ver, efectivamente.
Estamos hablando de Chile, pero claro, este no es el único país de América Latina que últimamente ha vivido días muy convulsos.
Estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento al socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho.
Lo conocéis muy bien, es la voz de Evo Morales, que renunció a la presidencia de Bolivia desde México, donde sigue exiliado. Las últimas elecciones presidenciales desataron protestas sociales que lo acusaban de fraude electoral.
¡La Biblia vuelve a Palacio!
Fernando Don Evo Morales es un estafador de la democracia. Él a nosotros nos ha robado el voto ciudadano y estos son los resultados.
Evo Morales prometió la repetición electoral después del informe de la Organización de Estados Americanos, pero la policía y el ejército lo obligaron a dimitir. La senadora Yanine Áñez, ahora la escuchamos, es hoy la presidenta provisional del país. Lo que para mucha gente es claramente un golpe de Estado y para otros no.
Yo creo que, vamos a ver, es un golpe de Estado, claramente. El hecho de que Evo Morales tenga un programa político que sea de izquierdas, de derechas, el hecho de que ha tenido actitudes antidemocráticas, claramente, no significa que a la hora de que un ejército pida a un presidente que abandone el poder, evidentemente se trata de un golpe de Estado, independientemente, como digo, de su ideología.
Es curiosa la batalla por el relato en Bolivia, efectivamente.
Y muy importante y muy clave, además.
Efectivamente. y es un poco como dice Agus, por un lado técnicamente tenemos más un golpe de Estado que en otros lugares, pero no hay que ocultar tampoco que había mucha frustración por parte también de la izquierda con Evo, y que no fue solamente el ejército el que le había pedido su dimisión, sino que había organizaciones sociales que también la estaban pidiendo, que también denunciaban fraude y también estaban pidiendo su renuncia. Lo que pasa es que efectivamente la ultraderecha del país, que es muy reaccionaria y muy racista, ha aprovechado de una manera magistral el descontento social, efectivamente.
Claro, y esa frustración que vuelve a salir de nuevo a la palabra, ¿eh?, y que también se puede aplicar, decíais, en Bolivia.
Y además en este caso lo interesante es que evidentemente las protestas al principio eran contra Evo Morales y ahora están apareciendo manifestaciones a favor de Evo Morales, ¿no? Vemos cómo esa frustración cambia de barrio, ¿no?, de alguna manera.
Claro. Y además, ¿las protestas se pueden contagiar? Porque, claro, Chile, Bolivia, a ver, están lejos, pero están, digamos, en la misma región del mundo, en América Latina. ¿Se pueden llegar a contagiar las protestas, aunque haya kilómetros de distancia que separen un país y otro?
Por supuesto, y de hecho en Colombia un poco los titulares de la prensa, claro, colombiana es lo que están diciendo. Y en Perú, desde Perú, me cuentan que hay una cierta sensación de que no lleguen allí las protestas. Ellos están en otro momento político ahora mismo, pero sí que hay un cierto efecto contagio, pero sobre todo hay un descontento generalizado y cualquier cosa ahora mismo puede dar pie a que haya movilizaciones sociales.
Y en Argentina, por ejemplo, cambio de gobierno, o sea, que estamos en tiempos que algo se está moviendo.
A mí me gusta hacer el símil con la literatura. En la literatura comparada se habla mucho sobre...
Esa es tu asignatura favorita, ¿eh? Se habla sobre siempre aprovechas.
Entonces se habla del estudio de las influencias, ¿no? Como un escritor influye a todo directamente, que es algo quizá demasiado obvio y con brocha gorda, ¿no? Sin embargo, se puede hablar, como decía Follner, del polen de las ideas, ¿no? Que es ese polen que está en el aire y fertiliza en otra flor. Pues yo creo que un poco eso es lo que estamos viendo. Evidentemente, estamos viendo también cómo las protestas están muy centradas, pese a que son problemas globales, en lo que pasa en ese país en concreto. Sin embargo, sí que hay ese marchamo de lo que hay en el ambiente en otros países y que se manifiesta en manifestaciones concretas, además a veces para pedir cosas concretas.
Claro, y además hablábamos de América Latina porque hemos empezado por Chile, pero llevamos unos meses en que las protestas son globales. Y a lo mejor por primera vez son globales.
Son globales, además tienen detonantes en la mayoría de los casos, son demandas sociales de servicios básicos muy, muy concretas, y sí que es verdad que hay una cierta manera de hacer muy similar. O sea, el tema de las barricadas, el tema del protagonismo de las protestas en manos de los estudiantes y muchos casos de mujeres, hay algunas características que son muy similares en todas las protestas, y obviamente el tema de las redes sociales influye muchísimo a la hora de canalizar y de decidir cómo hacer las cosas, y eso, bueno, hay cosas que son muy parecidas.
¿Y es casual que lo sean tan parecidas y que coincidan tanto en el tiempo?
No lo creo. O sea, es casual que ese descontento es generalizado y que hay un descontento absoluto tanto con las democracias como en otros países que han tumbado dictadores, pero hay un descontento generalizado con las instituciones y con la manera de los derechos, las libertades. Hay un recorte absoluto. O sea, la represión también es generalizada, el recorte, las libertades civiles y los derechos civiles que parecían garantizados en muchos sitios, las reacciones también han sido muy bestias. Entonces, si las reacciones han sido bestias, ha habido mayores adhesiones, mayores movilizaciones, y en muchos casos, bueno, pues el tema de las barricadas, del fuego, de ir a protestar, en algunos casos, a puntos estratégicos económicos o a los parlamentos o las instituciones, eso se está dando en todas partes. Entonces, sí que es verdad que si tú ves que en un país han rodeado el Parlamento y ha habido un cambio político o ha habido algún tipo de reacción, pues es obvio que eso se intente repetir en muchos otros lugares, igual que se están repitiendo cánticos, que se están repitiendo símbolos en muchos casos, en muchísimas movilizaciones, en lugares súper diferentes, claro, del mundo, con culturas absolutamente diferentes. Sin embargo, parece que haya unos símbolos de lucha que sí que se están repitiendo en puntos muy dispares. O sea que bueno, sí que hay no comunicación o organización, pero sí un mirar qué está ocurriendo en otros lugares y bueno, intentar copiarlo.
Sí, sí que son protestas globales, pero creo que no universalistas, como un poco sugerías, ¿no? Que uh-huh. Efectivamente no hay una coordinación a nivel global, ni siquiera hay un proyecto global.
De hecho,
no
existe. Ojalá lo hubiera.
Y además estamos muy lejos de eso, yo creo. No, pero yo creo que es interesante también, mirando un poco atrás en el tiempo, o no tan atrás, Y esto es más, bueno, aquello de las coincidencias, etcétera, pero que a mí me gusta comentarlo. 2011, que fue el año en el que empezaron las primaveras árabes, fue también el año en el que Estados Unidos mató a Osama Bin Laden.
Sí.
Y este año, que es el año de las protestas también, que era el líder de Al-Qaeda, ¿no? Y este año también Estados Unidos montó una operación para matar a Abu Bakr al-Baghdadi, que era el líder de Estado Islámico. Y además con dos presidentes de Estados Unidos que están acabando su mandato. Hay una serie de dinámicas, a mí no me gusta el historicismo, pero hay una serie de dinámicas que ves que...
Pero la tentación es grande, ¿eh?
Sí, sí, es verdad. Además quería comentarlo.
Pero claro, ¿qué hace que pasemos de la rabia, ¿no? De la indignación, todo va mal, no, nos quejamos, a salir a la calle organizados a protestar contra el gobierno? ¿Qué hace que salte esa chispa?
Bueno, aquí sí que creo que las dinámicas no son exactamente las mismas cuando hablamos de organizados. Sí que, bueno, en América Latina se ha visto, por ejemplo, las centrales sindicales o los movimientos indígenas sí que tienen una cultura muy clara de organización y sí que han determinado pues el signo un poco de las protestas, pero no en todos los casos es exactamente lo mismo. Pero también es verdad que hay detonantes concretos, pero hay corrientes subterráneas. O sea, el descontento no explota de un día para otro. En Chile hay protestas estudiantiles desde hace 10 años. En la mayoría de los lugares ha habido protestas que, puesto que no han tenido respuesta o en un momento han sido reprimidas, es como el movimiento se ha reducido, pero después ha vuelto. O sea, sí que hay detonantes concretos, pero el descontento es de hace mucho tiempo y en muchos lugares.
No, evidentemente. Y además... Esa chispa a veces muchas veces es prácticamente anecdótica, ¿no? Y a veces luego si la vemos, el otro día hablábamos con Montse, si la vemos en su conjunto, pues podemos ir sacando todos los temas fundamentales de las protestas, ¿no? Y yo lo que sí que tengo más dudas es sobre la viabilidad de las protestas a largo plazo, ¿no?
¿Por qué? El
primer chispazo, porque por sus propias características acostumbran a ser cortas, ¿no? Veremos algún ejemplo luego
algún ejemplo que son justamente lo contrario, ¿eh? Protestas larguísimas,
como
de más de un año.
De Francia, básicamente. Exacto. Pero por su propia esencia acostumbran a ser cortas y el impacto que pueden tener en la política a veces es muy desigual.
Lo iremos viendo, ¿eh? Porque, claro, se protesta en las calles, como ahora escuchábamos, por ejemplo, en Chile y en otros países de Sudamérica, pero se protesta también y mucho en las redes. Y sin imaginación, no hay protesta. Y cómo se nota que nos encanta esta canción, porque están Agus y Montse bailando un poco, ¿no?
Sí.
Es la versión iraquí del Bella Ciao, el himno de las protestas en Irak. Irak es un país muy joven, tanto que más de la mitad de la población no ha conocido nunca a Saddam Hussein. Irak es el tercer país exportador de petróleo del mundo, pero esta riqueza no revierte en los iraquíes. En Irak hay muchas carencias de servicios básicos y de trabajo, y además la corrupción se ha tragado 400.000 millones de euros, dos veces el Producto Interior Bruto del país. Nos lo contaba hace muy poco el fotoperiodista Ricard García Vilanova, que acaba de volver precisamente de allí, donde ha cubierto las protestas de miles de personas que durante semanas han salido a las calles de Irak.
Es en este contexto donde a finales de octubre se inicia en la Plaza Tahrir todas estas protestas. Me recuerda perfectamente a los primeros años de las revoluciones que tuvo lugar en Libia o en Siria. Es exactamente el mismo contexto. Es población civil que se manifiesta y que es reprimida con fuego real. Respecto a quién está disparando, quién está matando, porque ya son más de 320 muertos desde entonces, hay varias opciones. Se habla de fuerzas de seguridad iraquíes, se habla de milicias extranjeras, también se dice una misteriosa facción dependiente del ministerio, de la facción 65, pero en cualquier caso el gobierno iraquí no reconoce la autoría de esos hechos. Incluso hace poco dio una conferencia de prensa diciendo que los proyectiles que se utilizaban ni tan siquiera eran o estaban fabricados en ese país, ¿no? Sea como sea, alguien tiene el control de esa zona y ese alguien está matando a esos civiles que básicamente están totalmente desarmados y responden con piedras y poco más. Yo he sido testigo de varios enfrentamientos. en los cuales se ha disparado la población civil con munición real. A día de hoy todo sigue absolutamente igual. Sí que es cierto que ha habido un avance por parte de toda la población civil, que ha recuperado muchas zonas que antes estaban controladas por esas personas uniformadas y armadas que disparaban sobre ellos. Y actualmente hay el gran fantasma de una posible guerra civil.
Desde Jerusalén, Mikel Ayestarán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, encantado de saludaros.
¿Coincides con eso que decía ahora Ricard, que hay riesgo que esas protestas desemboquen en una guerra civil?
Bueno, el riesgo siempre está sobre la mesa, pero estamos hablando de un país que ya ha tenido una guerra civil entre sectas, otra guerra contra la ocupación de Estados Unidos y ha tenido una última guerra más reciente contra el grupo yihadista Estado Islámico. Lo único que les queda, yo creo, ya a los iraquíes es una guerra interna entre los partidos chiíes, que son los partidos que están en el poder desde el derrocamiento de Saddam Hussein, y eso sí que podría pasar, ¿no? De hecho, estas protestas que estamos viendo desde hace más de un mes afectan sobre todo, además de la capital, donde la mayoría de la población es chií, a las ciudades del sur, como Diwaniyah, Kut, Arjila o Basora, ¿no? Son los puntos más calientes y son todo ciudades chiíes. Como siempre, vamos a ver cómo evoluciona. De momento vemos que la mayoría de manifestantes no están armados y ese puede ser la línea roja, ¿no? En cuanto empiezan a aparecer armas también en el lado de los manifestantes, pues seguro que la situación escala rápidamente.
Claro. Decía también Ricard que le recordaban esas protestas las que se vivieron en 2011, que ahora también contaba Agus, con las primaveras árabes.
Sí, el paralelismo es inevitable, ¿no? Todos nos acordamos de lo que pasó en Túnez, en Libia, en Egipto, en Yemen o en Siria. Países como Irak o Líbano o Jordania han quedado un poco al margen, pero ahora sí, ahora las imágenes que vemos y sobre todo los eslóganes que escuchamos, ¿no? En las calles ahora mismo de Irak, el eslogan más repetido es el del pueblo quiere la caída del régimen, que es el mismo que se hartaron de gritar los egipcios en la plaza de Tahrir. Hay muchos paralelismos, los momentos son muy diferentes, los países también son diferentes y bueno, como siempre en Oriente Medio, pues todas las puertas están absolutamente abiertas, ¿no?
Te los citabas ahora algunos otros países, porque la de Irak no es la única protesta de los últimos meses en Oriente Medio. Vamos hasta Líbano. Este es el sonido que nos llega desde allí, con protestas, Mike, también los últimos meses en muchas ciudades de ese país. ¿Qué es lo que está pasando allí?
Sí, protestas especialmente multitudinarias en Beirut, pero como dices, en otras ciudades del país como Trípoli, como Nabatíe, como Tiro y como acabamos de decir en Irak, ¿no? Con unos eslóganes pues muy parecidos a los que escuchábamos en aquella primavera árabe, en las cuales pues la gente sigue pidiendo la caída del régimen, ¿no? En el caso libanés estamos viendo que el nivel de violencia no alcanza al que hemos visto en Irak, donde ellos son casi 300 los muertos. En Líbano no está siendo así. Los libaneses han recurrido también a la desobediencia civil, ¿no? Como el arma más importante para hacer frente a las instituciones. Mantienen unas acampadas, ¿no? Que están siendo un ejemplo de protesta pacífica. Pero realmente en esta parte del mundo, al menos con este tipo de movilizaciones hasta ahora, es muy difícil que cambien las cosas.
Y también un papel muy destacado en esas protestas de Líbano de las mujeres.
Sí, en un país como Líbano el papel de la mujer es indiscutible, ¿no? Independientemente de la secta o de la confesión, las mujeres tienen un peso en la sociedad libanesa que no tienen en otros países, pero en el caso de Líbano sí, y en las protestas pues lo estamos viendo, ¿no? Como es absolutamente... equitativo el papel que pueden tener con respecto a los hombres.
Y hablabas también, Mikel, de las sectas y las confesiones. Parece que en Líbano, la cosa parece que es una novedad, las protestas son transversales en ese sentido.
Sí, en Líbano y también en Irak. También. Por primera vez estamos viendo movimientos que son, no vemos ninguna secta, ni ningún partido, ninguna facción armada liderando estas movilizaciones sociales. Eso es un gran punto a favor, ¿no? Esta transversalidad, pero por otro lado también es una debilidad, ¿no? Lo vimos en Egipto, por ejemplo, en 2011 la plaza de Tahrir solamente realmente pudo echar a Mubarak del poder cuando los hermanos musulmanes, toda su maquinaria se puso a trabajar, ¿no? Cuando un grupo ya organizado y con capacidad de un poco de hacer algo, hacer real, ¿no? Lo que las peticiones de la gente, ¿no? Tener la fuerza suficiente para poder plasmarlas en algo real, se puso a funcionar. En el caso de Líbano, en el caso de Irak, ahora mismo no hay esos grupos por detrás, y esto tiene una parte buena, ¿no? que los hace libres, pero por otra parte también pues es muy difícil, ¿no? que puedan plasmar sus peticiones en algo real.
En ese sentido se parecen mucho a, hay una característica común en el con el resto de protestas de todas partes, que es el grito de que se vayan todos, o sea, pero todos son todos, todas las sectas, o sea, que de alguna manera ese grito es común. Lo que pasa es que es cierto, es justo como comenta, que después ese grito, si no hay alguna sociedad civil con una cierta capacidad organizativa para conducir eso, pues efectivamente se queda en el elemento álgido de la protesta y no hay manera después de canalizar toda esa rabia social de una manera progresista, democrática, pacífica.
Sí, el caso libanés es muy especial, ¿no? Porque están, digamos, los retos principales de cambiar este sistema de cuotas, ¿no? Que está en vigor desde el final de la Guerra Civil. Ese acuerdo que firmaron las principales fuerzas libanesas para poner fin precisamente a 30 años de guerra civil, que ha servido hasta ahora para que las armas permanezcan calladas, pero lo que ha generado es un sistema absolutamente disfuncional, ¿no? contra el que ahora están protestando los libaneses. Pero ¿cuál es la alternativa a este sistema, que es el que puso fin ya a 30 años de guerra civil, ¿no? Pues una de las opciones que se baraja es esa formación de un gobierno de tecnócratas, pero parece complicado, ¿no? Parece complicado que las diferentes confesiones vayan ahora a ceder, ¿no?
Pero es interesante cómo hay ese cansancio en el mundo árabe, en concreto ahora estamos hablando de Irak y Líbano, con esa política que lleva la idea de la adscripción de las sectas, sobre todo suníes y chiíes, a la política, cómo se reparten a partir de ahí los cargos políticos, etc. También hay un grito contra la corrupción y contra ese sistema que ya parece que es caduco.
Miquel, ahí estarán. Oye, allí donde estás siempre hay noticia, ¿eh? Estás en una región muy movida, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que esto no para, ¿no?
No, y hay, la verdad es que no.
Y hay muchísimos frentes abiertos y también me encanta esa palabra que utilizabas de transversalidad, ¿no? Porque aquí todo es muy transversal y todos están metidos en todos lados, ¿no?
Bueno, pues eso es importante.
Las manos de Israel, de Irán, de Estados Unidos, de Rusia, hay muchísimos conflictos, frentes abiertos y todos tienen fenómenos en común.
Hago siempre la clava, ya sabes, ¿eh? Miquel desde Jerusalén, muchas gracias, un abrazo.
No ha contestado a esa apreciación tuya, no ha dicho nada, ¿eh?
Eso quiere decir que está de acuerdo.
Yo siempre soy un asiduo del territorio Morales.
Sí, hoy el territorio ya es esto una invasión, ¿eh? Porque es todo el programa un poco territorio Morales, ¿eh? Miquel, un abrazo, bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Agus, Montse, ¿crees que se puede protestar y no avanzar?
Quiero creer que no. Quiero creer que no. Lo que pasa es que sí que esos avances igual no son todo lo inmediatos, secuenciales que nos gustaría. Creo que es un problema también de nuestra mente cuadrada y occidental que espera resultados visibles y concretos de manera inmediata. Entonces, quiero pensar que efectivamente cada vez que la gente como se organiza y ve la capacidad que tiene colectivamente de generar cambios, aunque eso no lo permita de manera inmediata el sistema que tiene por delante, pero que obviamente algo queda. Y creo que aquí en Cataluña y en el Estado español también lo hemos visto. Lo que pasa es que deberíamos pensar todos los cambios sociales y políticos más de a modo zapatista, con una visión más cíclica de las cosas.
Paciencia.
Exacto.
Pero vivimos en una sociedad que es todo lo contrario, que queremos las cosas inmediatamente.
Este es uno de nuestros problemas, pero creo que bueno, si algo se está manifestando, como antes ha comentado también Agus, es el tema de que hay hartazgo de todo el mundo, pero sí que hay unas nuevas generaciones que se están poniendo delante de todo esto y que no que no van, no toleran el sistema. Entonces habrá que ver cómo esas nuevas generaciones también son capaces de aguantarse ese inmediatismo y esa capacidad de ver cambios reales, pero yo confío en que, por supuesto, siempre que se protesta, de alguna manera se avanza.
Y muchas veces decimos, siempre somos los mismos los que estamos en la calle. ¿Eso es verdad? ¿Hay siempre un sector de la población más movilizado o que le es más fácil salir a la calle y protestar?
Yo creo que sí, pero creo que de alguna manera se están democratizando las protestas. Vemos a sectores de la población que participan en manifestaciones que antes yo creo que no lo hacían o que no se sentían tan interpelados. ¿Por qué? Porque las mismas protestas ya no son tan sectoriales, sino que apelan a una gran parte de la ciudadanía, a veces a la mitad incluso. Y eso hace que se estén democratizando. Hasta el punto, por ejemplo, de que ahora mismo se abre mucho, por ejemplo, sobre la represión policial, algo que ha sucedido siempre en las protestas. Y además tenemos, bueno, antes hablamos de Chile y también de otros lugares.
Y habéis citado justamente la represión policial del ejército.
O también en Cataluña. En Cataluña se habla mucho más ahora sobre la represión policial que no se ha hablado en otras manifestaciones en el pasado, en manifestaciones de otro signo. ¿Por qué? Porque en estas manifestaciones, en estos movimientos, no solo la gente que sale a la calle, la gente que se siente interpelada por esas manifestaciones ve lo que está ocurriendo, ¿no? Y la frustración cada vez más en muchos lugares es evidente. Antes comentábamos el hecho de que hay muchos países, muchos actores que no reaccionan. Ahora que hablamos de Cataluña, es evidente, por ejemplo, en el caso de España, que no ha sido capaz de ofrecer una solución política de ningún tipo a lo que está sucediendo en Cataluña. Y no pensemos que es algo que sucede aquí, es algo que sucede a nivel global. Y en casi todos los lugares, los estados, yo creo que están en una situación de que aún tienen poder, pero a la vez están insertas en un sistema económico en el cual no tienen todo el poder, y entonces intentan de todas las formas posibles salvaguardar ese poder.
Claro, esa es la primera reacción que tiene un Estado cuando vive protestas de este tipo. Yo voy a resistir, a mí esto no me va, ¿no?, a mover de mis posiciones.
Es que en buena parte de las protestas que estamos viendo, el tema del austericidio está detrás, está el Fondo Monetario Internacional detrás, está el déficit detrás. Y lo que tenemos también son unas clases medias precarizadas que están viviendo en todas partes una situación de lo que decíamos, de frustración y de degradación de su sistema de vida. Entonces, la primera reacción de los estados están atrapados entre ese sistema económico, ese poder económico, ese Fondo Monetario Internacional pidiendo reformas y la población. Entonces, en muchos de los lugares se repite el tema de nos van a subir los impuestos, pero hay muchísima corrupción. Entonces, ese descontento sale a la calle. Clases medias precarizadas no habituales de las calles están en la calle y viven en primera persona la represión policial. Y entonces la brutalidad policial empieza a ser un tema de mayorías y se extiende también, se democratiza la cultura de la represión también, cosa que antes solo afectaba a determinados grupos más marginales o más movilizados permanentemente.
Hay muchísimas protestas que coinciden, lo vamos diciendo, en el mundo en los últimos meses. ¿Hay alguna que consideréis un punto de inflexión?
Punto de inflexión no lo sé, pero sí que quizá la más simbólica es la de Chile, que además le hemos dado mucho espacio, ¿no? Porque lo aglutina todo, ¿no? Un sistema político que hay gente que considera ya vetusto, la Constitución. Por supuesto, lo fundamental, el sistema económico, y en ese sentido sí que creo que es la más simbólica. De todas maneras, creo que corremos el riesgo también de glamorizar las protestas y pensar que son una solución, que son, y no lo son. Son un interrogante. Se lanza un interrogante al sistema, al país, al gobierno, y es el papel de la política intentar hacer ese cambio real, yo creo. Porque si no estamos exigiendo, quizá a veces exigimos demasiado incluso las protestas, porque las protestas no tienen que ofrecer ellas mismas una solución, son una manifestación de hartazgo, ¿no? Y así es como se debe interpretar, y yo creo que así es como los gobiernos deben interpretarlas también.
El tema de los medios de comunicación y cómo se están explicando estas protestas tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que alguien ha dado en llamar la porno riot, o sea, nos encantan las barricadas, el fuego a los periodistas, entonces ahí vamos todos con las cámaras, pero no explicamos de verdad, pues eso, que la barricada es solamente el resultado de años de austericidio económico y que ahí está el fondo de la cuestión y años de hartazgo de unas democracias que no están respondiendo y que no tiene nada que ver el sistema político, que el sistema político está atrapado y que quien manda es el poder económico y está absolutamente descontrolado. Y eso tal y como estamos explicando las protestas, no se ve, pero tú ahora mismo dices, ¿qué protesta es la más, la que supone un punto de inflexión? Y yo te diría, ninguna de estas. Para mí, todo lo que ha supuesto el movimiento feminista en los últimos 2 años y las marchas del 8 de marzo, me parece que están debajo de todo lo que está ocurriendo y que en un futuro inmediato tendrá mucho más significado, pues esto, las corrientes subterráneas y la capacidad de generar cambios en los movimientos sociales en todas partes y en todo el mundo, y que serán finalmente más determinantes que cualquiera, a lo mejor, de las protestas que estamos viviendo como muy concretas.
Es que las marchas feministas y por el clima sí que son una semilla. Exacto. Plantada una semilla que además sí que es universal en este caso, ¿no? Y yo creo que sí que vamos a ver eso, ¿no? Como en protestas más locales se va a incorporar, ya se está incorporando ese elemento, y eso es muy interesante.
Ese universalismo del que hablabas al principio también, y que vemos claramente justamente en esos dos ejemplos, ¿eh? Feminismo y también cambio climático. Hablabais también de sistema político, y justamente sobre el sistema político va una de las protestas que lleva más tiempo y también que es más masiva, la de Hong Kong.
When. ¿Cuándo cambia la historia?
Protestas que empezaron el mes de junio. Con una manifestación de más de 1 millón de personas para exigir a China la retirada del proyecto de ley de extradición. Mónica García Prieto, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Raúl.
Ahora todo lo que piden es democracia.
Efectivamente, la protesta ha girado, ha cambiado. Al principio era la retirada de aquel proyecto de ley de extradición, que finalmente se retiró 3 meses después de que comenzaran las protestas, pero ha ido escalando porque esto representa muchísimo más que una ley o un proyecto de ley en concreto. Esto es una lucha de valores y de identidad, ¿no?, entre dos culturas. Y también es una lucha por el destino de los hongkoneses, porque en el año 2047 el estatuto actual de la excolonia británica, que ahora mismo se goza del sistema un país, dos sistemas, va a desaparecer y va a ser absorbido por la China comunista. Ellos saben que el tiempo se les acaba y quieren preservar sus libertades y esa pequeña constitución, esa ley básica, esa pequeña democracia que tienen el mayor tiempo posible. Con lo cual, realmente por lo que están luchando es por no perder derechos, ni siquiera por mantener los derechos que tienen, es por no perder ya lo que le están quitando desde China, desde Pekín, que cada año avanza más en esa política de quitarle pequeñas libertades, de erosionar esa identidad cultural, como decimos, que tenía, de la que gozaba Hong Kong.
Claro, en este caso hay una particularidad, que es que hay una fecha límite. ¿Eso cómo actúa sobre las protestas? Porque claro, aquí sí que hay una presión de yo tengo que llegar a una solución antes de llegar a ese año.
Efectivamente, y esto lo que está haciendo es lanzar combustible en esas protestas, porque la juventud ve perfectamente cuál va a ser su futuro, se ve reflejado en el futuro de la China territorial, saben lo que les va a suponer eso, perder la libertad de expresión, perder la libertad de comunicación, libertad de manifestación, libertades básicas, perder las garantías legales en el caso de que tengan un juicio, ¿no?, en el caso de que tengan un problema. Todo esto, ellos ven cómo se aproxima esa fecha. Ellos, por un lado, saben que su futuro es ese, saben que no pueden ofrecerle a sus hijos un futuro en libertad. Y sus propios padres tienen el trauma de estar conviviendo con esa situación, de saber que sus hijos van a ir de mal en peor. Es decir, no solamente no van a prosperar, sino que van a perder libertades y van a perder derechos de aquí a muy poquitos años, ¿no? Con lo cual, pues, para ellos las manifestaciones suponen el único mecanismo para lanzar un mensaje político a Pekín. Porque hay que entender que esta mini constitución de la que gozan solo les permite elegir sufragio universal, por eso lo que piden es democracia, en las elecciones locales, que fueron las que se han celebrado recientemente y donde el tsunami democrático ha sido completamente abrumador. Hablamos de 387 concejalías de 452 en manos de prodemócratas. Efectivamente, 17 y 18 distritos. Hablamos de 3 millones de votantes a prodemócrata en un lugar donde se han registrado 3,8 millones de votantes, ¿no? Entonces, las cifras hablan de este deseo de frenar este año, de este deseo de aprovechar el momento. Saben que este es el único momento que tienen para garantizar que pueda ocurrir algo, para que Pekín por lo menos escuche, para que el Consejo Legislativo o las autoridades locales escuchen. Y es exactamente lo que no está ocurriendo, ¿no?
Eso te iba a preguntar. ¿Pekín qué dice?
Bueno, Pekín está usando la típica retórica de todo régimen que se ve amenazado por protestas. Con régimen me refiero a una democracia o a un régimen dictatorial, da lo mismo. Sí, siempre se habla del virus del terrorismo, se habla de la conspiración extranjera, de la mano extranjera que está manipulándoles, etcétera. Se habla de disturbios, de hordas violentas. Se está dibujando, digamos, este movimiento, por supuesto, como pro-independentista, cuando no es independentista, es pro-democrático, lo cual es muy diferente. Ellos no se sienten chinos, pero sí se sienten parte de China. ocurre que quieren preservar su parte, su identidad cultural no china también, esa identidad cantonesa, que por cierto ha sido mermada desde que fue devuelta en el año 97 la excolonia británica a China, pues cada año con pequeñas cosas. Por ejemplo, un cambio demográfico que ha lanzado China. Ahora mismo, de los 7 millones que hablamos de habitantes, 1,5 millones son chinos que han llegado en los últimos 15-20 años. Se ha cambiado el currículum, por ejemplo, en las universidades y en los colegios para que los niños hongkoneses aprendan el mismo currículum que los niños chinos, que por supuesto es patriótico y se trata de pues rendir pleitesía al Partido Comunista Chino. Se ha cambiado la ley de seguridad, se han legislado nuevos delitos de opinión que antes no existían y poco a poco se van mermando esas libertades. Por ejemplo, ya algunos actos culturales son cancelados porque el gobierno que es pro-chino los considera anti-chinos, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, digamos que esto es una lucha en toda regla contra un destino que está, como decimos, escrito. Y bueno, pues China por el momento yo creo que se está evitando el momento de intervenir, pese a que le convendría incluso evitar que Hong Kong fuera un reflejo para la China territorial, es decir, que fuera una influencia negativa hacia la China territorial, pero yo creo que lo hace porque en el fondo le conviene destruir la singularidad económica que tenía Hong Kong.
O sea, cada vez hasta menos dos sistemas y más un país.
Efectivamente, y hasta que los dos sistemas queden completamente desdibujada sobre la realidad sobre el terreno que ha creado China, ¿no? Que en realidad es un país, un sistema y medio. Ellos aplican su sistema, dado que al fin y al cabo estas elecciones locales de las que hablamos, el poder de los concejales es mínimo. ¿Cuál es la clave? En primer lugar, están lanzando con este lanzarse a las urnas el mensaje de lo que nos interesa es la democracia. Y lo que queremos es votar, es confirmar, sobre todo a ojos extranjeros, ¿no? Exteriores, que su verdadero deseo es preservar su democracia. Y en segundo lugar, porque de estos concejales que han salido electos, el 10% tiene poder para elegir el 10% se integra en el comité de notables que elija al gobernador, ¿no? Como os digo, ni las elecciones legislativas ni la nominación del gobernador de Hong Kong dependen de los ciudadanos. Todo esto depende de Pekín o de un consejo de notables que ha elegido Pekín. Pero para preservar ese un país, dos sistemas, lo que hacía Pekín es decir, bueno, el 90% de los notables lo elijo yo y el 10% restante puede salir de los concejales. Que sean ellos los que decidan. Bueno, pues hasta ese 10% quieren preservar los votantes de Hong Kong para que quede claro que ellos están por la democracia y que quieren elegir ellos.
Mónica, te escuchan desde el estudio Montse Santolino, también Agus Morales. Os pregunto, ahora que estábamos repasando ese atlas de protestas en el mundo, ¿se parecen en algo estas de Hong Kong con otras de las que hemos estado comentando?
Bueno, yo por mencionar al otro gigante asiático, dado que venimos de China, miramos a la India. Y no se ha hablado nada de Cachemira, quizá porque ya las protestas son continuas desde hace muchos años, pero ha pasado un año terrible.
Sí, este año también ha sido convulso allí.
Bueno, se ha revocado el estatuto especial de Cachemira. Es una región que sí realmente vive bajo ocupación militar. Yo además he estado ahí, lo he visto con mis ojos. Digo porque a veces banalizamos ciertas expresiones y en este caso, pese a que no... Sí que, por ejemplo, hay medios anglosajones que sí que lo cubren bastante, pero en general no lo tenemos en el radar, ¿no? Y también es interesante ver cómo el mundo cada vez más se va a parecer más a China y a la India. Y ver cómo esos gobiernos lidian con esos problemas territoriales es fundamental para saber hacia qué mundo vamos. Y, por ejemplo, en el caso de la India, que yo conozco mejor que el de China, que lo puede comentar mejor Mónica, sí que ahí no hay una solución, hay una imposición. Y a largo plazo... Es un problema en una región muy complicada geopolíticamente, donde está Pakistán, donde China también tiene un papel, en la frontera con Pakistán, también después a Afganistán, y es algo que está incubándose y que nunca sabes qué consecuencias puede traer a largo plazo.
Mónica.
Yo creo que tienen mucho en común, desde mi punto de vista muchísimo, la desafección, es decir, la falta de verse reflejados en los políticos, el sentimiento de orfandad de representación política, ¿no? Y por otro lado, la frustración de que los dirigentes no escuchen los mensajes. Yo creo que esto también es extensible a Chile y a muchísimos otros lugares, como Líbano, como Irak, donde están surgiendo este tipo de protestas, ¿no? La gente siente que no se les escucha y la única forma de mandar mensajes, por desgracia, termina siendo quemar contenedores, porque no hay una respuesta por parte de los líderes, ¿no? Los líderes electos o no, da lo mismo. Con lo cual yo creo que tienen mucho en común y quizá pues... Expreso, como decía Monse antes, apunte a esa frustración que nos genera, yo creo, un poco a todos el hecho de que el orden económico se haya superpuesto al orden político, que ya las decisiones no estén en nuestras manos, sino en las manos de un puñado de empresarios. Y todo esto, yo creo que al final el único canal de comunicación que tenemos para dar salida a esta frustración son las calles.
Sí, yo creo que ya, como hemos hablado en el caso de los conflictos en Oriente Próximo, cuando se mezclan problemáticas de carácter económico con problemáticas de carácter de identidad o culturales, en eso obviamente se parecen, y se parecen también en, bueno, en Hong Kong hace 5 años, el movimiento de los paraguas. O sea,
sí,
se
2014.
Parecen también en que todo es cíclico, todo vuelve, y que efectivamente las cosas no se solucionan o se solucionan con represión, pero aunque aparentemente esa represión no acaba con esos problemas de base, y se parecen en, pues eso, acusaciones de rebelión de 10 años de cárcel. ¿A qué nos suena eso en Cataluña? O sea, obviamente hay un tipo de respuestas que tienen que ver con eso, con esa, con ese cruce de problemas económicos e identitarios que al final pues se convierten en bombas.
Y Mónica García Prieto, la pregunta del millón. ¿Hay alguna opción de que los manifestantes de Hong Kong puedan conseguir alguna de sus demandas?
Bueno, eso está en manos de Pekín. Opciones hay muchas. Lo que no hay es una voluntad política. Si hablamos de que en cualquier otro país es muy difícil que un gobernante, que un dirigente escuche a la calle, más allá del mensaje de hemos escuchado vuestro mensaje, etcétera, con acciones políticas, con decisiones, con cambios estructurales, en China ni os cuento, quiero decir, es un régimen claro. dictatorial que nunca ha escuchado a su pueblo, no tiene por qué, de hecho, todo lo contrario, yo creo que está aprovechando las múltiples oportunidades que le genera esta situación para frustrar, por ejemplo, la independencia de Taiwán, para frustrar cualquier tipo de disidencia interna, etcétera, etcétera, yo creo, y por supuesto para acabar, como os decía, con el puerto económico tan importante que implicaba Hong Kong. Hong Kong durante casi un siglo ha sido un puerto, el único puerto seguro para las empresas extranjeras que querían actuar en Asia, actuar en China, y esto le molestaba bastante a China porque tenía que haber dos tipos de normas, una de las que se aplicaban para Hong Kong y otra de las que se aplicaban para el territorio chino. Y quiere cambiar este foco económico de Hong Kong a ciudades muy cercanas como Shenzhen, que son las capitales económicas de China, motores económicos que además mueven miles y miles de millones de dólares, pero que se rigen bajo las normas chinas. Con lo cual yo creo que le conviene que el movimiento se extinga por sí mismo y sin tener por qué conceder ninguna de las 5 demandas de los manifestantes, que son muy claras y que son bastante fáciles de cumplir. Porque estamos hablando de investigación sobre la violencia policial, sufragio universal en el legislativo o en el gobierno autónomo, la liberación sin cargos de los 5.500 detenidos, hablamos de mucho niño menor de edad detenido, retirada de la etiqueta de disturbios a los manifestantes y la dimisión de la gobernadora Carrie Lam, que lleva teniendo la popularidad bajo mínimos desde hace años, ¿no? Entonces, sería bastante fácil, por lo menos, conceder una de las demandas.
Aparentemente, como mínimo, sí que lo es. Mónica García Prieto, qué bien lo cuentas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Un abrazo y nos vamos a África.
Who? ¿Quiénes son los protagonistas?
Los sudaneses salieron a la calle para protestar por el aumento de los precios de los productos básicos y también para manifestar su oposición al gobierno del presidente al-Bashir. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en África y socio fundador de 5W, Xavi Aldecoa.
En Sudán, las protestas nacieron a caballo del aumento de productos básicos, como por ejemplo el pan. Pero eso fue un falso inicio, porque la crisis económica llevaba tiempo enquistada. Ese descontento fue contagiándose de indignación acumulada durante décadas, porque al-Bashir es el presidente que llevaba más de 30 años en el poder, pero también es una dictadura tremenda y atroz. Así que ese descontento por esa chispa que decía se vio desbordado por décadas de represión, décadas de hartazgo de un gobierno que no solo era represivo y durísimo y asesino. El Tribunal Penal Internacional había ordenado la captura de al-Bashir, sino que les había llevado a la ruina más absoluta a la población. Eso, que normalmente le había funcionado, porque había machacado a quienes habían alzado la voz, aquí lo que hizo es avivar aún más las protestas con un valor tremendo de los sudaneses y acabó por derrocar, a lo que parecía imposible, derrocar a Bashir. Lo que pasa es que la situación dio un giro peligroso, porque fue derrocado Bashir, pero nada cambió. Por suerte, la oposición, los grupos que se manifestaban no tragaron con eso y siguieron las protestas, y ahí hubo una intermediación del primer ministro de Etiopía, que consiguió crear un grupo de coalición para crear un gobierno de transición hasta la creación de unas elecciones democráticas. Están en ese impasse, en un impasse de desconfianza mutua, por supuesto, en un intento de apertura democrática que va a costar muchísimo. Estamos hablando de un país que era muy, muy cerrado, de una dictadura muy atroz y que lleva más de 30 años perpetuada. Pero sí que es verdad que ahora tienen una oportunidad, y esa oportunidad espero que la aprovechen, y yo creo que la oposición que salió a las calles, que pagó con sus vidas, está preparada para todas esas dificultades.
Las protestas también, Montse Agus, que se extienden hacia África y no solo en Sudán, como nos contaba ahora Xavi.
Bueno, un caso que quizá no hemos tenido tanto en el radar es el de Argelia, ¿no? Argelia, después de la caída de Bouteflika, yo además estuve allí recientemente, y cada viernes hay manifestaciones, sobre todo en Argel, también en Orán y otras ciudades, pero de forma continua. Antes hablábamos del tiempo, cada viernes. Ahora en diciembre hay convocadas elecciones, veremos qué pasa. La gente se opone a que haya una especie de junta militar que sea la que propicie la llegada de elecciones y que eso pueda alterar el resultado electoral, y es uno de esos países en los cuales, como también en el caso de Camerún, ¿no? Un líder que está mucho tiempo en el poder hace que después, yo creo que las estructuras políticas no es que se tambaleen, sino que el sistema tiene muchas grietas y la cultura democrática lucha por florecer.
Claro, déjame recordarme que tenemos un podcast sobre Argelia. Exacto. Que podéis recuperar para situaros justamente en ese momento en que algunos manifestantes, con mucha constancia y fuerza en la calle, consiguieron que Bouteflika, después de 20 años en el poder, se marchase, y ahora siguen saliendo a la calle cada viernes, como decía, y además también sin mucho eco en la prensa internacional. No hay tanto ruido en Argelia ahora como en otros países.
Pero como siempre, o sea, los países africanos al final tienen que hacerla muy gorda para conseguir ese espacio, y si tenemos protestas más glamurosas y más cercanas culturalmente, pues finalmente son las que cubrimos con más intensidad, pero las muchas dinámicas que se están dando son las mismas. O sea, en Sudán, ¿quién lo iba a decir? Al-Bashir 30 años después, o sea, 30 años de dictadura que parece ser que de momento, momentáneamente, han conseguido tumbar. Entonces, quizás la raíz o las protestas contra sus gobiernos obviamente tienen un carácter más dictatorial, pero las dinámicas de fondo son exactamente las mismas y al final, pues, por las mismas causas, por la subida del precio del pan, por la subida del precio de la gasolina, por cosas muy básicas que ni democracias ni dictaduras están consiguiendo frenar. O sea, toda esa carestía de la vida que en todas partes es una constante, las quejas por no poder vivir. O sea, estamos en un sistema invivible.
Lo mismo que ocurre, muy similar en Camerún, ¿eh? Bueno, con manifestaciones para protestar por los resultados que se consideran fraudulentos y que supusieron la reelección de Paul Biya, que está en el poder desde 1982.
Sí, antes comentaba también esto sobre la permanencia tanto tiempo de los líderes políticos, ¿no? Pero en el caso de, sobre todo, yo creo, de Sudán y Argelia, hay que destacar, porque estamos hablando sobre el papel de la prensa, que es muy difícil para la prensa de allí informar y también para la prensa internacional. Y aprovechando que antes has dicho, Raúl, que hicimos un podcast sobre Argelia, también comento que en diciembre va a haber una crónica de muy larga distancia sobre Argelia en Revista 5W, no relacionada con la situación política actual, sino con otro tema fundamental, que es de las migraciones.
Pues es el ejemplo de lo que a veces no aparece en portada en muchos periódicos, sí que aparece, y en portada, en 5W.
De hecho, allí estaba yo en Argelia huyendo de las manifestaciones. No iba a hacer otro tema, lo cual también es interesante desde el punto de vista periodístico.
No, yo solo un apunte, sí. Cuando ha comentado lo del tema de la prensa, que no hemos comentado Irán, pero en Irán tienen internet cortado ahora mismo, y los periodistas prohibido cubrir manifestaciones para que no se extiendan. O sea, que eso es otra constante que también se está dando, el recorte de las libertades, claro, civiles y políticas en todas partes.
Y si no informo, no existe.
Exacto.
Por lo tanto, mejor yo te voy a impedir informar y así yo me protejo.
Sí, es verdad que no habíamos hablado de Irán, que también ahora tiene muchas protestas. Sí, sí.
Sí, nos dejaremos alguna seguro, porque además han sido unos meses muy intensos de protestas en muchísimas partes del mundo.
La pregunta no es dónde sí, es dónde no.
Sí, y dónde no, justamente una excepción no es Europa. Si miramos a Europa, las protestas más prolongadas son las de Francia. Me imagino que todos los tenéis presentes, ¿eh? Los chalecos amarillos que ocupan todavía cada fin de semana calles y carreteras de toda Francia desde hace más de un año, desde noviembre del año 2018. 12.000 detenidos, 11 muertos, 400 personas en la cárcel, 400, son algunos datos del largo año de protestas en Francia. ¿Es habitual que una protesta, y en un país como Francia, dure tanto tiempo, un año?
Habitual, no, pero sí que estamos viendo, bueno, en ese sentido, Hong Kong, lo que comentábamos, Argelia, parece que el tipo de protesta está cambiando de signo, o sea, que la movilización, como también se habla en Cataluña, ¿no? O sea, la movilización continuada, bueno, empieza a ser una manera de protestar que no conocíamos, pero que sí que se está repitiendo en diferentes lugares.
Claro, la citabas también ahora, la habéis citado antes, Cataluña. Con protestas las últimas semanas después de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del proceso independentista y protestas también en Italia. En este caso llenaban las plazas de las principales ciudades italianas protestando contra el líder de la Liga, contra Matteo Salvini. Este es otro ejemplo, cómo el crecimiento de unas ideas hace que nazcan también protestas contrarias, como lo que pasa en Italia.
Sí, bueno, y muchas que no hemos comentado quizá, pero que son de otro signo, que ha habido manifestaciones, por ejemplo, contra personas refugiadas. Quiero decir, no pensemos que porque hay muchas protestas, evidentemente, con motivos legítimos, no pensemos que eso da carta blanca a muchas ideas subterráneas que puede haber en algunas de estas protestas y que son de signo muy diferente. Y creo que es muy importante las palabras, ¿no? Cuando hablamos de represión, de la situación en un país o en otro, antes hablamos de por ejemplo, en Francia, no se puede comparar lo que sucede allí, o cuando decimos que hay regiones francesas o que hay gente en Francia que se siente olvidada, ¿no? Que esto está un poco detrás de los chalecos sí. Amarillos. No podemos comparar ese olvido con el que sucede en otros países. Cuidado, porque ahí entramos en un terreno peligroso. Pero sí que creo que hay una cosa interesante en casi todas. Ahora también estábamos hablando sobre Cataluña. Cataluña, que eran unas protestas que antes sí que de alguna forma había unos líderes. Ahora, o sea, evidentemente, por necesidad, porque hay algunos que están en la cárcel, pero ahora se han convertido en protestas sin líderes. Los líderes no son visibles. Y eso... lo vemos también en muchos otros países. Chile, por ejemplo, es una protesta sin líderes, etcétera, etcétera. Y eso es interesante porque en cuanto a cuánto pueden llegar, yo creo que sin líderes es más difícil que se larguen en el tiempo, pero sí que de alguna forma de cara al público tienen, aunque no se sepa quién hay detrás exactamente, sí que tienen otro tipo de legitimidad. Y eso está cambiando mucho y cada vez estamos viendo más protestas en las cuales no hay una cara visible que las lidere.
¿Y son también más incontrolables ese tipo de protestas?
Más incontrolables y más difícil gestionarlo todo, efectivamente. Por un lado, se pueden conseguir más adhesión popular porque el hecho del apartidismo facilita eso, pero... por otro lado, también otra constante que se repite en todas partes es el conflicto entre aquellos que defienden métodos no violentos y los que defienden la violencia. Y en todas las protestas, la mayoría de las protestas de las que estamos hablando, también el movimiento acaba dividido por eso.
Claro.
Entonces, efectivamente, es uno de los problemas de estas movilizaciones mucho más espontáneas, mucho más generalizadas, pero mucho más difíciles de canalizar, de gestionar y de conseguir que lleven las reivindicaciones a buen puerto.
Las protestas que ha habido y muchísimas en todas las partes del mundo durante los últimos meses. No os vayáis todavía porque nos queda la última W.
How, la voz del socio.
Y como siempre, la voz del socio es Marta Arias. ¿Cómo estás, Marta?
Hola, Raúl, ¿qué tal?
¿Qué tenemos este mes?
Pues este mes lo hemos tenido un poco difícil porque al ser precisamente un tema tan de actualidad, tan amplio que ha ocurrido en tantos países y la cantidad de información, te puedes imaginar, era bastante grande, pero las lecturas recomendadas adicionales para complementar el podcast al final las he dejado en dos libros y un artículo.
Pueden ir pensando, por cierto, Montse y Agus, ¿qué recomendación sobre protestas nos van a dar? Porque este es el atraco que viene después de que nos cuente Marta las suyas.
Exacto, además además de forma totalmente improvisada, que es una cosa que siempre sienta muy bien.
Siempre gusta el invitado especialmente.
Bueno, el primer libro que quería recomendar se titula Revoluciones, 50 años de rebeldía, y es un repaso de Joaquín Estefanía a los movimientos sociales ocurridos entre 1968 y 2018, que es el año en el que se publicó el libro. En sus páginas hay pues medio siglo de movimientos de todo signo y color, desde pues el mayo del 68 francés, los indignados, movimiento de antiglobalización, y hasta la elección de Donald Trump planteado como una revolución conservadora en Estados Unidos.
Claro, porque hay revoluciones y protestas de todo tipo.
Eso es, de hecho es una tesis que se repite a lo largo de todo el libro, que toda revolución tiene su contrarrevolución después.
Sí, eso es verdad.
El siguiente libro no está relacionado tan directamente con las protestas, pero es una lectura muy interesante y muy estimulante, que es en realidad cualquier libro de Hannah Arendt, pero en este caso, Entre el pasado y el futuro, 8 ejercicios sobre la reflexión política, porque en esos ejercicios hay 2 en los que reflexiona sobre el concepto de autoridad y el concepto de libertad, que es bastante interesante para profundizar, sí, o para acabar de rematar todo un poco lo que...
Siempre es una recomendación que va a funcionar, Hannah Arendt.
Exacto, exacto. Y para terminar, al final me he quedado con un artículo publicado en The Economist a mediados de noviembre, y cuyo título pues ya indica un poco por dónde van los tiros del contenido, que es: la economía, la demografía y las redes sociales solo explican en parte las protestas que afectan a tantos países en la actualidad.
Pues son las recomendaciones de Marta Arias para complementar lo que hemos ido contando sobre protestas. ¿Qué recomendaciones nos dan Agus Morales y Moisés Santolino?
Yo recomiendo 5W. Me explico. Quiero decir. Sí. Y visto sobre todo desde aquí, desde Cataluña, o sea, creo que uno de nuestros grandes problemas como sociedad catalana es que no estamos viendo la globalidad, o sea, que nos faltan claves para interpretar lo que nos sucede a nosotros, porque desde el inicio de la crisis, de nuestra crisis económica y de nuestra crisis política, hemos perdido el interés por lo que pasa en el mundo solamente si tenemos que internacionalizar nuestro conflicto. Y es imposible entender muchas de las cosas que nos están pasando porque, paradójicamente, en un momento en el cual cada vez nos afecta más todo lo que ocurre en el mundo, consumimos menos información internacional y estamos menos al loro de todo lo que ocurre en el mundo. Y como creo que demostrará precisamente este programa, hay tantos paralelismos y hay tantas cosas que deberíamos estar asociando a lo que nos está pasando a nosotros y no lo estamos haciendo, que creo que básicamente lo que hay que leer es información internacional, y si hay que leer buena información internacional, pues obviamente hay que seguir 5W. Pero aparte de eso, yo le recomendaría a todo el mundo que le diera a Google 3.5% luchas no violentas. Hay un informe de Harvard muy interesante que habla de cómo a lo largo, un estudio que se ha hecho sobre movilizaciones no violentas desde 1900 hasta 2006, y que, bueno, dice que en realidad las movilizaciones no violentas son las que han conseguido mayores éxitos, y habla un poco de qué características tienen que tener esas movilizaciones para triunfar, y obviamente, pues como es personalmente por la vía que ha puesto, pues sencillamente que la gente busque ese estudio. Y
hombre, es un buen dato. Agus Morales, tú no puedes recomendar 5W, ¿eh? Que ya eres el director, ya la hemos recomendado. Aparte de 5W.
Es verdad que no hemos hablado de un tema importante, que es la relación de la violencia con esas protestas. Pero bueno, ya para el próximo podcast, ¿no, Raúl Flores?
Sí, porque pero yo creo que puede tener una segunda parte perfectamente.
Es importante, pero bueno, a veces como nos dicen que también que en 5W estamos muy centrados también en la violencia y etcétera, pues bueno, está bien que por lo menos hemos repasado las raíces.
El periodismo internacional adolece, es demasiado periodismo de guerra, efectivamente.
A veces, si no hay mucho ruido, no existes también, ¿eh?
Pues hoy no hemos... Voy a ir en tu contra de todas maneras a lo que me has dicho, pero bueno, Manuel Castells, yo creo que toda la obra de Manuel Castells...
Por favor, me sumo.
Toda la obra de Manuel Castells, yo creo que además, cómo avanza. Yo recuerdo de leerlo desde que estaba en la universidad y cómo ha avanzado tantas cosas, ¿no? De su discurso sobre los movimientos antiglobalización, etcétera. Como, no sé, a mí me fascina todo lo que
y esa
escribe.
Capacidad que además es una gran dificultad para hacer fácil y comprensible conceptos y relaciones que son muy, muy complejas.
Y luego, de fondo, otra cosa, la cual tampoco no nos hemos centrado demasiado, o sí de alguna manera, pero que es
¿Pero esto es una crítica del podcast?
No,
no ha acabado todavía.
Lo parece, claro.
Es el descrédito de las instituciones, el descrédito de la democracia, etcétera. Y en eso, perdón, Raúl, pero sí que es verdad que en el último libro de Voces 5W, Pablo Rodríguez Suárez y Ana Bosch, que no hablan de prácticamente nada relacionado con las protestas, o con movimientos sociales, pero sí que hablan desde el lado de las instituciones. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está resquebrajando? porque hay cosas que yo creo que deben renovarse, pero quizá hay otras que de alguna forma se están agotando y eso hace que haya también muchos movimientos, de alguna forma nihilistas incluso, ¿no? Uh-huh. Que quieran arrasar con todo, ¿no? Y creo que es interesante ver cómo está el tejido social. ¿Dónde hay grietas? ¿Dónde hay espacios para transformación? Yo creo que es interesante y que sea siempre desde una perspectiva, si posible, constructiva, como la que siempre intentamos llevar a cabo en 5W.
Claro que sí, claro que sí. Agus Morales, director de 5W, Montse Santolino, periodista, activista y también responsable de comunicación de la FEDE. Gracias por contarlo también y por hacer muy comprensible lo que está pasando en el mundo.
Y gran referente.
Y gran referente.
Gracias a vosotros.
Y Marta Arias, gracias y hasta el mes que viene.
Hasta el mes que viene.
Venga, terminamos. Chile, Hong Kong, Bolivia, Colombia, Ecuador, Líbano, Irak, Argelia, Italia, Francia y también España. Son algunos de los países del mundo que han tenido protestas en los últimos meses. Gramsci decía aquello de que el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claroscuro surgen los monstruos. Solo un poco más de tiempo dirá en cuál de esos mundos estamos. Hoy hemos querido hablar de la protesta, de la organización, de sus consecuencias y también de sus resultados con un mapa de protestas en todo el mundo. El mes que viene volvemos, como siempre, con más W.
¿Se puede contar el mundo con las 5 W? En el mundo pasan cosas increíbles. Ayúdanos a contarlas. Hazte socio de Revista 5 W.